Y me da mucho gusto saludar en la línea de Así las Cosas. Platicamos con frecuencia con ella, a Laura Ballesteros. Ella es diputada de Movimiento Ciudadano. Laura, porque traes ahí varios asuntos. Antes que nada, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Gaby? Qué gusto saludarte. Sí, ¿verdad? Ya somos conversadoras frecuentes.
Así es.
Y ya se nos juntó el lavado con el planchado.
Literal, ya se nos juntó. A ver, quiero arrancar en realidad con el árbol, y ahorita vamos con el tema de los mototaxis. Este árbol laureano, por cierto, les comentaba que para mi podcast que hago para el periódico El País, el de esta semana, hablo precisamente con un arborista sobre los árboles de la Ciudad de México y hablamos también del laureano. Recuérdanos el caso del laureano y en qué va, Laura.
Claro que sí, Gaby. Pues mira, ha sido una lucha vecinal, comunitaria, como no he visto ninguna. Llevo ya muchos años defendiendo árboles en la Ciudad de México y en varias ciudades del país. Y aquí he visto una capacidad de resistencia sobre uno de los poderes fácticos más importantes del país y la Ciudad de México, que es el cártel inmobiliario. El epicentro, que es la alcaldía Benito Juárez, un grupo de vecinos se organizó, decidió defender a un árbol laurel de la India centenario en contra de estas malas prácticas en donde se otorgan permisos sin acreditar absolutamente nada y donde se echan al plato árboles urbanos con un valor ambiental y cultural y además familiar para las personas sin ningún tipo de miramiento. Y en lo que vamos ahora es que pues estos vecinos tan organizados y además resistiendo un montón de embates porque pues el cártel lleva muchos años infiltrado en todos lados, entonces tiene muchas maneras de confrontar y de echar a pelear a la comunidad y de también mover autoridades a diestra y siniestra. Han resistido los embates y mira, ahora tienen ya un amparo con una suspensión para el árbol. Han logrado dos amparos más para otros dos árboles vecinos, ahí Naranda y Roberto, con suspensión definitiva y clausura de un predio, otro predio muy cerca, pero era un caso muy similar. Y están en vías de recibir una declaratoria de patrimonio cultural y ambiental de la Ciudad de México en voz de la propia jefa de gobierno. Sí. Yo sí quiero reconocer al gobierno de la ciudad que aquí se sentó a hablar con los vecinos. Y yo haciendo lo que me toca, escuchar a los vecinos, representarlos, pues soy diputada de la zona y además vivo ahí a dos cuadras, ¿no?
Uh-huh. Pero a ver, a mí lo que me llamó la atención el otro día también que me acercabas el tema otra vez, Laura, es que justo cuando vi la declaratoria por parte de la jefa de gobierno, que son 12 árboles, uno de ellos es este, el que está ahí en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, pues yo tenía la impresión de que esto ya estaba, o sea, ahora sí que ya no podía hacerse algo más, pero lo que estoy entendiendo es que siguen insistiendo en tumbar el árbol.
No, hay diferencias de opiniones, mucha gente, además todas con muy buenas intenciones. Yo creo que el hecho de que los medios sean distintos no quiere decir que el fin sea diferente. Uh-huh. Hay vecinos que están muy preocupados porque piensan que las raíces van a ser tocadas o porque el árbol va a ser amenazado. Yeah. Y yo creo que en esta lógica hay que escucharles, pero sin violencia, porque sí ha habido mucha confrontación por parte de los vecinos y lo que hay que hacer es siempre contribuir a la paz y a la construcción de armonía en la comunidad. Y los hemos escuchado a todos. El árbol, fíjate, hay tres dictámenes que se hicieron, uno por la parte de los vecinos, otra por la parte de la SEDEMA y otra por parte de la alcaldía, justo para que no hubiera mano negra, ¿no? Y los tres dictámenes coinciden en dos cosas. Primero, que el árbol está en excelente salud. Esto era importantísimo porque luego se mueren los árboles de un día para otro porque les inyectan cosas, ¿eh? O sea, claro, los matan.
Sí, yo sé. Uh-huh.
Entonces era importantísimo, y eso lo hace el cártel inmobiliario en colusión con los gobiernos. Entonces sí había que decir que el árbol goza de excelente salud, ahí está. Uh-huh. Y dos, las raíces corren hacia afuera del predio. Uh-huh. Y esto más o menos es algo muy lógico porque como había antes ahí también una construcción, y este árbol lleva décadas ahí, pues las raíces se encuentran por donde correr, donde no haya construcción. Uh-huh. Entonces se fueron hacia la calle, que eso también es una muy buena noticia. Laureano está cargado de suerte porque, pues, si están hacia la calle, pues no están en el predio donde podrían tener alguna especie de daño. De cualquier manera, se va a tener que hacer toda una adecuación, y este fue el compromiso de ese desarrollador en específico, que sí quiero decir que también mucha apertura, me ha tocado dialogar con muchos desarrolladores. Hace un año, por ejemplo, con el árbol Eugenio, que también lo amparamos, lo declaramos patrimonio, fue todo un tema vecinal también. Y eran muy distintos ese otro grupo de desarrolladores, es decir, pues en todos lados se cuecen habas.
Claro.
y va a tener que cambiar su proyecto. Y eso es lo que está ahorita en la mesa. La declaratoria tiene que salir en los siguientes días. Normalmente tarda entre 8 meses y 1 año, así nos pasó con Eugenio. Pero en este tuvimos la suerte también y la voluntad de los de todos, pues, de que pudiera salir junto con otros árboles que ya venían trabajando. Entonces Laureano se subió a la ola.
Ya. Bueno, pues ahí está. A mí me parece una historia muy noble, la verdad, que hay que seguir. Y me encanta además que los árboles tengan nombres, que los árboles tengan historia y que los hagamos propios. Y como comentábamos precisamente en este podcast, cuando vean un árbol no lo vean nada más como adorno, como un objeto, sino como parte de lo que somos, como seres vivos en esta tierra. Así que bueno, Laura, les daremos seguimiento a ello, pero el otro tema que también me llamó la atención que subiste a tus redes sociales, dice, ¿sabías que Uber Moto y Didi Moto son ilegales en la Ciudad de México? ¿Te refieres a cuando tú puedes usar la moto también para transportarte, ¿verdad? No si alguien te o sea, pides algo y la persona llega en su moto, eso no, sino si tú te puedes subir y también te dan ahora sí que el viaje en moto. ¿A eso te refieres?
Sí, es el viaje de pasajeros que tiene ya varios meses dándose en la Ciudad de México y que no solamente es ilegal, es inseguro.
Sí, es
peligroso. Y hemos venido advirtiéndolo ya de muchos meses hacia acá. Y pues la verdad es que ya sucedió lo que temíamos que iba a suceder, desde lesiones. Tenemos el caso de Vania, que en diciembre una chica de 19 años, Gaby, de 19 años, se sube a una moto para hacer un viaje al trabajo. La moto tenía llantas lisas porque nadie les revisa y entonces se derrapan, sale volando y se rompen 2 o 3 pedazos la pierna derecha. Ella no tuvo dinero para pagar el hospital, nunca se presentó el seguro, ni cuando cayó el pavimento, ni meses después. Lleva 2 operaciones en hospitales públicos y no queda bien. No tiene dinero para pagar rehabilitaciones porque, pues claro que si no tienes dinero para pagar un viaje de más de 40, 50 pesos, porque estos viajes están en 30, 20 pesos, pues claro que no vas a tener dinero para poderte pagar un procedimiento si sucede algo malo. Y fuimos a reclamarle a Didi, bueno, y además perdió su trabajo porque no podía ir a caminar. Pero no puede ir a trabajar porque no puede caminar. Entonces fuimos a Didi, les pedimos que hicieran una reparación de daño y le contestan por mail, no hemos podido hablar con nadie. Le contestan por mail y les dicen, oye, pues ahí te mando los papeles del seguro para reembolsarte. Esa es la situación. ¿Qué le van a reembolsar, Gaby, si no tiene dinero ni para pagarse la rehabilitación?
Sí, qué
bueno. Entonces, bueno, pues el caso está así, es a la gente que menos tiene, la gente que tiene menos recursos, los jóvenes principalmente son quienes están llegando a estos viajes, y la ciudad está en medio de una crisis de muertes por seguridad vial en materia de viajes en moto de 8 años para acá. No la han podido controlar, y en este fallo sistémico, pues dar viajes de pasajeros en motocicleta es un error. No quiero alargarme mucho, pero fíjate cuál es un poco la diferencia, porque la sentencia de este amparo que están peleando hoy el gobierno y las corporaciones es la clave. Lo que dice la sentencia, por un lado, es gobierno, tú tienes el derecho de poner la regulación que quieras, porque el gobierno hace 1 año prohibió estos viajes, pero Uber y Didi se ampararon. Entonces le dice, gobierno, tú tienes toda el derecho de hacer tu regulación, pero tienes que cambiar la redacción porque así como está es anticonstitucional, ¿no? O sea, no puede ser prohibitiva. Y por el otro lado les dice a las plataformas, a las corporaciones, ustedes así como están dando el viaje no lo pueden dar. O sea, te lo diré muy sencillo, abrazaditos no. Porque si ustedes van abrazados en la moto, el pasajero no es pasajero, es copiloto. Y entonces entra en una lógica, claro, completamente distinta, porque tienes que estar capacitado para abordar una moto, debes de tener un equipo que te cubra, empezando por la cabeza con un casco que te quede y que sea certificado. La persona que murió hace 2 días, una mujer muy joven de menos de 40 años, le dieron un casco de bicicleta.
Sí, no.
Entonces, pues en esas estamos, y si quieren dar las compañías, el servicio tiene que ser regulado con seguridad, vigilado por el gobierno y con vehículos distintos a estas motocicletas que ya conocemos, sin criminalizar ni a los usuarios ni a los conductores.
Sí, no, porque mira, por ejemplo, aquí me escribe Diana Ramírez y dice, cada quien es responsable del transporte que quiere usar, se me hace más inseguro el metro de la Ciudad de México. Sí, no, no se trata, no estamos aquí criminalizando a nadie que lo está, ni los que conducen ni los que lo usan, pero primero, pues sí hay diferencias entre, digamos, estar en el metro o estar en una moto de esta naturaleza. Pero no es nada más que cada quien sea responsable del transporte que quiere usar, sino si el transporte que se ofrece es un transporte seguro. Esa sí es una obligación de la autoridad. Ya, pues cada quien se sube al transporte que se quiera subir, pero que haya mínimas reglas de seguridad para estas cosas, Laura.
Sí, claro, y además que se puede, porque la Ciudad de México ha sido vanguardia e innovación durante muchos años en materia de movilidad sostenible, en materia de movilidad segura. Tenemos muchas fallas todavía, pero siempre estamos poniendo sobre la mesa el siguiente paso. Fuimos la primera ciudad de América Latina, Gaby, y lo quiero recordar a estas corporaciones que nos están escuchando, fuimos la primera ciudad de América Latina en regularlas. Y me tocó a mí encabezar ese esfuerzo. Yo era subsecretaria de Movilidad de la Ciudad de México y lo hicimos convencidos que no podían operar en la clandestinidad, que no podían operar en la ilegalidad y que además la gente estaba exigiendo un servicio que pudieran ellos pagar, ¿no? Porque es un servicio privado y no podíamos quitarles esa oportunidad de tenerlo. Lo hicimos con esa convicción.
Claro.
Y con esa misma convicción les decimos hoy, ustedes no están alineados con las políticas de seguridad vial de la ciudad ni del diseño de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud, y hay que apelar a su responsabilidad social para que de manera inmediata suspendan ese servicio y se sienten a la mesa con el gobierno de la ciudad a construir una regulación segura.
Pues a mí me parece un tema también muy importante porque tenemos que ir avanzando justo, así como hablamos de la planeación urbana, así como hablamos de los temas que debemos de poner sobre la mesa cuando hablamos de vivienda, etcétera, pues también la movilidad, que por supuesto se va transformando, pero pues la movilidad no se puede transformar de manera caótica. Gracias, Laura, seguimos hablando, que tengas bonito fin de semana.
Gaby, muchísimas gracias. Bonito viernes a todos y ojalá que sí podamos tener un acuerdo con todas las partes, en los árboles, en las motos. La ciudad necesita de diálogo, la ciudad necesita de muchísima comunidad y creo que ahí están los elementos. Pues la gente siempre está desconfiada, pero creo que es momento de ponernos a dialogar.
Así es, totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Laura.
Gracias.
Un abrazote, es Laura Ballesteros, bueno, ella es diputada de Movimiento Ciudadano. Con estos dos temas hay que ponerlos sobre la mesa.